let the wrong ones in. Had an angel of mercy to see me through all my sins. There were times in my life when I was going insane, trying to walk through.
Immigration laws.
Es una batalla por la independencia.
Cuando se alcanza la democracia,
escuchas.
A concluir la etapa.
Bajo la lupa,
en este estudio se aborda.
El agua en México se enfrenta a un gran
problema. ¿Asegurar que es robo a la nación?
Noticias W con Verónica Méndez.
Ya levántense, arriba México, arriba madrugadores. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días a todos los que despiertan. Buenos días a los que apenas van a descansar después de una jornada nocturna, los que están en casa y los que no pueden quedarse en su casa. Muy buenos días. Los informo, los escucho y los leo. Estamos en vivo y en directo por la señal de W Radio México 96.9 de FM y en arroba W Radio, ya saben, con el hashtag Vero Méndez o con el hashtag Noticias W. Cuéntenos cómo amanecen, cómo despiertan, pasen por aquí. Bienvenidos todos a la información más importante de México y del mundo, primero que nadie. Y antes de que salga el sol, yo soy Verónica Méndez. Hoy es lunes 25 de julio del 2022. Son las 5 de la mañana con 4 minutos y arrancamos, porque para luego es tarde.
Noticias W.
Buenos días, Ciudad de México. Buenos días, Octavio García. ¿Qué pasó con la página de las compras del gobierno federal? Cuéntanos, por favor, adelante.
Es correcto, Vero, muy buenos días, un gusto saludarte. La Secretaría de Hacienda rechazó que el sitio de compras gubernamentales, Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas y servicios relacionados con las mismas, mejor conocido como Compranet, vaya a desaparecer. Al contrario, dijo, se trabaja para mejorar sus capacidades con el objetivo de que vuelva a operar a la brevedad. Compranet, subrayó Hacienda, es una valiosa herramienta de transparencia y vigilancia de las compras públicas, por lo que se trabaja no solo para su restablecimiento, sino en su fortalecimiento y modernización para que México cuente con una plataforma que satisfaga las necesidades del público. Expuso que los procedimientos de contratación se realizarán de manera presencial, respetando en todo momento la legalidad. Una vez que se reanude la operación del sitio, las instituciones deberán cargar en el sistema toda la información de los procesos que se lleven a cabo para garantizar la rendición de cuentas, expresó Hacienda en un escueto comunicado. Y es que la Unidad de Política de Contrataciones Públicas argumentó que suspendió el servicio de Compranet debido a fallas técnicas que se presentaron a partir de las 4 de la tarde del viernes 15 de julio del 2022. La dependencia anunció que la unidad difundirá la fecha y hora en la que se reanudará el sistema para todos los usuarios. Hasta aquí mi reporte, pero muy buenos días.
Muy buenos días, gracias por la información, Octavio García. Pues así arrancamos con estas fallas en la plataforma de Compranet, donde se concentra todas las compras que hace el gobierno federal. Resulta que no está fallando, la están arreglando. Y de la Ciudad de México, como todas las mañanas, a la Perla Tapatía. Buenos días, Guadalajara. Buenos días, Toño Neri.
¿Qué tal, Vero? ¿Cómo estás? Muy buenos días a ti y a todo el auditorio. Ya iniciamos actividades en esta Perla Tapatía. Comentarte que, bueno, pues hay que tener precaución sobre este paso de nivel de Nodo Revolución, donde, bueno, pues hace falta luz, energía eléctrica en ese punto. También, ojalá que el Ayuntamiento de Tlaquepaque pronto también ponga mucha atención sobre el carril lateral de la Avenida Lázaro Cárdenas a partir de Fuelle. Y en este punto, debido a que el pavimento se encuentra en pésimo estado, imagínate, ya para que el transporte público se tenga que ir por las banquetas para avanzarles, porque está en una situación deplorable debido a las últimas lluvias que hay en este sitio. Y también, por otra parte, hay sobre la calle 16 de septiembre y calle 2 y calle 3 en la colonia La Cofradía. Bueno, pues aquí encontraron a una persona, no son seis personas fallecidas, calle 2 y calle 3 de la Cofradía en Tlaquepaque. Entre ellos son cinco hombres y una mujer. Al parecer llegaron sujetos armados encapuchados, irrumpen en el sitio y, bueno, pues victiman a estas personas. Son seis personas fallecidas en esta madrugada. Pues bueno, así amanecemos en Guadalajara, Vero. Muy buenos días.
Buenos días, un fuerte abrazo, Toño. Buen inicio de semana.
Hasta luego.
Noticias W.
Pues ahí está. Y le agrego otra, para sorprendernos cómo amanecemos esta madrugada de lunes. Y es que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México informó que debido a la reparación de un bache, así como lo escucha usted, de un bache, en la pista 05R, diagonal 23L, pues se tuvo que cerrar. Se cerró la pista porque hay que arreglar el bache. En serio, de verdad. Ante las fuertes lluvias que se registran en la capital del país, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México detalló que debido a la precipitación se provocó el desprendimiento de gravilla en la zona de toque de la aeronave sobre la pista, por lo que se cerrará por seguridad. Vamos con los expertos al Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua. Adelante, Víctor Hugo Lugo.
El clima del meteorológico.
Marco Antonio Lugo, adelante, buenos días.
Muy buenos días, Vero, buenos días al auditorio. Tenemos que para hoy lunes la onda tropical número 15 que recorrerá el sur de la Mesa Central y los estados del sur y centro del Pacífico mexicano se asociará con una zona de baja presión con potencial ciclónico, la cual se ubicará al sur de las costas de Guerrero, así como también con inestabilidad en los niveles altos de la atmósfera, lo que ocasionará chubascos y lluvias puntuales fuertes en el centro del territorio y lluvias puntuales muy fuertes en Oaxaca. Estas lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo. Por su parte, la onda tropical número 16, reubicada sobre el Mar Caribe, se desplazará sobre la península de Yucatán y generará chubascos en estados como Yucatán y Quintana Roo, y lluvias puntuales fuertes en Campeche. Por otro lado, tendremos que el monzón mexicano, que continuará sobre el noroeste de México, interactuando con un canal de baja presión extendido desde el occidente de la Mesa del Norte hasta la Mesa Central y con inestabilidad en los niveles altos de la atmósfera, producirán chubascos en zonas del noreste de México, así como en Querétaro e Hidalgo, y lluvias puntuales fuertes en Guanajuato, Aguascalientes y Zacatecas, siendo muy fuertes en Morelos, el Estado de México, Durango, Sinaloa, Chihuahua y Sonora. Asimismo, se presentarán lluvias puntuales muy fuertes a intensas en el sur y occidente de la República Mexicana, las cuales estarán acompañándose de descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo, que además podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos y generar deslaves e inundaciones en zonas bajas. Finalmente, diremos que continuarán las temperaturas vespertinas por arriba de los 35 grados Celsius en 15 entidades del territorio, pudiendo llegar a superar los 40 grados en Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Para completar, tendremos que se presentarán lluvias aisladas en Baja California y Baja California Sur, y chubascos harán presencia en zonas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Yucatán y Quintana Roo. Soplarán vientos con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora en zonas de Chihuahua, Coahuila y Nuevo León, y rachas de 50 a 60 kilómetros por hora tendrán lugar en Durango, Zacatecas, San Luis Potosí y Tamaulipas. Y para el Valle de México, hoy esperamos cielo medio nublado y ambiente matutino fresco, siendo frío y con bancos de niebla en zonas altas del Estado de México. Por la tarde, prevemos ambiente templado a cálido y cielo nublado con lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México, y puntuales muy fuertes, decíamos, para el Estado de México. Todas estas lluvias se acompañarán de descargas eléctricas y de posible caída de granizo. El viento soplará de dirección este y noreste de 15 a 30 kilómetros por hora, con rachas que podrían oscilar entre los 35 y 45 kilómetros por hora. En la Ciudad de México, hoy pronosticamos una temperatura máxima de 23 a 25 grados, con mínimas actualmente registradas entre los 12 y 14 grados. Y para la capital del Estado de México, la temperatura máxima alcanzará entre los 19 y 21 grados, con mínimas que tienen lugar actualmente entre los 9 y 11 grados Celsius. Estas son, Vero, las condiciones más representativas para este inicio de semana.
Las mismas que vamos a tomar muy en cuenta. Gracias, Marco Antonio Lugo. Buen inicio de semana.
Igualmente para todos.
Noticias W.
Pues ahí está, sígase cuidando, no baje la guardia, seguimos en la contingencia de salud por el COVID-19, pero también ahora por la viruela del mono. En un momentito más vamos a ir a Europa con Claudia Luna Palencia, porque el fin de semana la Organización Mundial de la Salud dijo esto de la viruela del mono, sí es preocupante, ¿eh? Ya 16,000 casos en todo el mundo, entonces es de llamar la atención. Por lo pronto, ya sabe, a lavarnos las manos continuamente, estornudar o toser en el ángulo interior del brazo. Hay que estar muy bien hidratados, tomando muchos líquidos, sobre todo agua natural. Hay que consumir cítricos, limpiar y desinfectar las superficies de uso común. Ya no lo hacía, ya no limpiaba después de que comíamos o después de que veíamos películas en la sala o después de que celebrábamos algún festejo y había alguna reunión, pues volverlo a hacer, por favor, limpiar y desinfectar las superficies de uso común, ventilar los lugares cerrados, evitar las aglomeraciones. No puede quedarse en casa, le recuerdo que hoy es lunes, no circulan los autos con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6, holograma 1 y 2. ¿Va a viajar en el transporte público? Entonces use su cubrebocas, lleve gel antibacterial, hay que limpiarnos las manos constantemente. Ya sabe, a la hora de que, pues, que sacamos la tarjeta para pasarla por los lectores del metrobús o del metro, a la hora que sacamos el monedero, que las monedas, que échalas a la alcancía, que págale al chofi de la combi, del microbús, en todo eso tocamos cosas y hacemos movimientos, hay que limpiarnos las manos con gel antibacterial y cuando lleguemos a un lugar fijo nos las lavamos con agua y con jabón. Ahora sí, en todos los lugares públicos hay que usar el cubrebocas. Ahora sí, vámonos de lleno a la información.
La información al momento.
Las cifras del COVID-19, Evangelina Hernández, buenos días.
Vero, muy buenos días. México registró en las últimas 24 horas 6,917 nuevos casos de COVID-19 y 16 fallecimientos más. Así que el número de mexicanos muertos lamentablemente en estos dos años y medio de pandemia asciende ya a 624,310. En este momento hay 212,000 casos activos. Según el reporte de la Secretaría de Salud, esta semana comienza con un promedio diario de 11,633 casos de COVID. Las tasas más altas de casos activos se presentan en estos momentos en la Ciudad de México, Colima, Baja California Sur, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Coahuila, Tlaxcala, Tabasco y Nuevo León. En estos momentos la ocupación de camas generales en el país es de 18% y la ocupación de camas con un ventilador es de 5%. La Secretaría de Salud pidió a la población seguir atendiendo las indicaciones de las autoridades sanitarias, como el uso correcto de cubrebocas, el lavado frecuente de manos o el uso de gel antibacterial y la sana distancia. Hasta aquí la información. Buenos días.
Buenos días, gracias. Gracias por la información, Evangelina Hernández. Vamos a estar muy pendientes de los reportes de los siguientes días. Hay que recordar que generalmente el reporte de lunes, pues son muy pocos los casos que se dan a conocer. ¿Por qué? Pues en lo que se hace el concentrado, porque fíjese que aquí en México los fines de semana los encargados de estos reportes técnicos pues se van de vacaciones, descansan el fin de semana, por eso no se hace el concentrado como debe de ser y entonces generalmente los lunes amanecemos con pocos casos, pero espéreme tantito, deje que lleguemos al martes o al miércoles y ahí es donde se registra el mayor número de los contagios y se dan a conocer, se publican. Anda con el pendiente de que ya salieron de la escuela los niños y que no hubo entrega de certificados, no hubo entrega de boletas, por lo mismo de la pandemia, las autoridades determinaron cerrar. Bueno, no se preocupe porque van a haber documentos digitales que sirven para la reinscripción y que sirven para seguir haciendo trámites educativos. Cuéntanos, Octavio García, adelante.
¿Qué tal, Verón? Muy buenos días. Así es, la Secretaría de Educación Pública, a través de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, informa que a partir de este lunes 25 de julio, boletas y certificados correspondientes al ciclo escolar 2021-2022 de los más de 1,200,000 alumnos de educación básica de la capital del país estarán disponibles en su versión digital en la página oficial www.controlescolar.afcm.gob.mx2.8011. / consulta boleta / Lo anterior con el fin de evitar la saturación del sistema, la Educación Educativa Federal en la Ciudad de México invita a madres, padres y o tutores a realizar las descargas correspondientes de la documentación por nivel educativo de acuerdo con el siguiente calendario. Para preescolar, hoy mismo lunes 25 de julio, primaria martes 26 de julio, secundaria miércoles 27 de julio y educación para adultos el jueves 28 de julio. Posterior a estas fechas, la consulta se podrá realizar de manera permanente en el mismo enlace y o por medio del código de respuesta rápida QR, el cual se encontrará impreso en los documentos que recibirán físicamente en las escuelas. Para descargar los documentos digitales, madres, padres y tutores deberán contar con la CURP del estudiante, nombre de la escuela o clave del centro de trabajo. Estos serán válidos para el proceso de inscripción de los alumnos para el ciclo escolar 2022-2023 que dará inicio el próximo 28 de agosto. Cualquier duda, aclaración o queja sobre este proceso, la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México pone a disposición el sitio www.aefcm.gob.mx/buzon-escolar/correo-buzon.jsp. La Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México reconoce a todas las familias y docentes por el apoyo que han brindado a niñas, niños, adolescentes y jóvenes para concluir de manera satisfactoria el ciclo escolar 2021-2022. Hasta aquí mi reporte, Vero. Muy buenos días.
Buenos días. Gracias. Gracias por la información, Octavio García. Pues ahí está. A partir de hoy ya se pueden descargar los certificados tanto de preescolar, primaria. Bueno, hoy les toca a preescolar. Mañana martes primaria, el miércoles secundaria y el jueves escuelas abiertas. Así que a tomarlo muy en cuenta para evitar saturar el sistema. Lo mismo ocurrió con los resultados a nivel licenciatura de la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde el jueves por la noche ya estaban listos los resultados. ¿Y qué decía la UNAM? Por favor, cada muchacho revise su folio para que sepa si se quedó o no. Pero no hagan redes de apoyo de que primo, hermano, cuñado, concuño, amigo del amigo, busca también mi... No, nada más uno para no saturar los sistemas. Lo mismo con estos certificados digitales de la SEP. Ha llegado el momento de ir a Europa con Claudia Luna Palencia. El fin de semana la Organización Mundial de la Salud dijo que la viruela del mono sí es preocupante. Claudia, querida, adelante. Buenas tardes allá en Europa. Buenos días aquí en la Ciudad de México.
Con el gusto de siempre de saludarlos, querida Vero. Y en efecto, hay quienes creen que la OMS ya se había tardado y ya fue finalmente este sábado 23 cuando la Organización Mundial de la Salud declaró que la viruela del mono es ya un asunto de emergencia de salud pública internacional, ha lanzado esta alerta. Comenzamos con un caso el 29 de abril en Reino Unido, lo recordarás, y ahora ya son 16,000 los casos en 75 países de la viruela del mono. Hay 5 fallecidos hasta el momento. Este es el momento en el cual Tedros Adhanom, secretario general de la Organización Mundial de la Salud, declaró la viruela del mono como un asunto de interés y de urgencia internacional. Vamos a escucharlo.
Sí.
That has spread around the world rapidly through new modes of transmission.
Tenemos un brote que se está transmitiendo rápidamente por el mundo a través de nuevos modos de transmisión. Hay que empezar a comenzar a comprender más del problema, lo que significa el usar criterios internacionales. He decidido que la viruela del mono es un problema de salud pública mundial y es importante que se tomen en cuenta una serie de recomendaciones, sobre todo lo estoy diciendo en 4 grupos de países. Primero, aquellos que todavía no han reportado ningún caso de viruela del mono y que tampoco, bueno, pues tienen casos reportados en los últimos 21 días. Segundo, para aquellos que ya tienen casos, que están experimentando esa transmisión de humanos a humanos, que incluyen además, bueno, pues una respuesta coordinada para tratar de cortar esa transmisión y de proteger a los grupos más vulnerables. Sobre todo, bueno, pues aquellas comunidades que se están viendo más afectadas, es importante intensificar las medidas de vigilancia y de protección, el manejo clínico y el control hospitalario. Después está el tercer grupo de países en los cuales La transmisión se está dando de entre animales y también entre humanos. Después el cuarto país, el cuarto grupo de países que tienen capacidad de manufacturar, de crear vacunas, terapias nuevas. Estoy declarando esta emergencia de salud pública internacional, la viruela del mono, en un momento en el que se están dando mayormente casos de transmisión entre hombres que tienen sexo con hombres. Esto es muy importante. Esto nos puede ayudar también pues a localizar a los grupos para tratar de evitar que el contagio pues se siga esparciendo. Hay que vigilar mucho esas comunidades de hombres que tienen sexo con hombres. Tampoco hay que estigmatizarlo, pero sí adoptar esas medidas de protección de la salud pública importantes, siempre conservando la dignidad y respeto a los derechos humanos. Creo que podemos tener bajo control este brote si se toman en cuenta las medidas necesarias.
Así se ha dicho la Organización Mundial de la Salud, que el riesgo del contagio de la viruela del mono es moderado a nivel mundial en todas las regiones, excepto en la región europea, donde ha dicho la OMS, hay un riesgo muy elevado, el riesgo alto de contagio. Hay que señalar que el 98% de los casos de contagio son en efecto de hombres que tienen sexo con otros hombres o bien que son bisexuales. Ha pedido a la OMS que en efecto que no se estigmatice. Se está estudiando, querida Vero, por diversas comunidades científicas a nivel mundial, que este virus de la viruela del mono tiene una transmisión aérea, es decir, que también tiene la capacidad de enfermar a través de aerosoles. Decirte, bueno, pues pide la OMS que se haga uso de todos estos protocolos de contención que se han utilizado en el caso del coronavirus, bueno, pues para detener en efecto este brote que ha salido de su frontera natural, que es África, para diseminarse, como lo he comentado, a 75 países. Hay, repito, 16 mil casos y subiendo y sumando. La revista científica de New England Journal of Medicine ha dicho que hay nuevos síntomas para detectar al virus de la viruela del mono. No solamente es la fiebre, los escalofríos, el cuerpo cortado, la inflamación de los ganglios, sino que también hay nuevos síntomas que tienen que ver con unas llagas, úlceras que se presentan sobre todo en los genitales y adentro de las zonas mucosas, sobre todo de la cavidad bucal, que puede en un determinado momento confundir a los médicos de que se trata una ETS, es decir, una enfermedad de transmisión sexual. Han encontrado hasta el momento los científicos que están estudiando estas 55 mutaciones que ha presentado el virus de la viruela del mono, que sí hay en el semen de los hombres infectados, se han encontrado ahí pues también restos del virus de la viruela del mono. Hasta el momento hay ya aprobada por parte de la Agencia Europea del Medicamento esta vacuna de Imvanex, también conocida como Jineos, que se está aplicando ya en Europa entre la población infectada. Es un virus que se incuba entre 5 y 21 días. Ayer mismo, ayer domingo, por último, la OMS ha dicho que no está diciendo que se cierren fronteras, pero que sí está recomendando que todas aquellas personas que están infectadas por el viruela del mono, sus contactos estrechos y las personas con las que han tenido relaciones en los últimos 30 días, que por favor no viajen a otros países para evitar pues la transmisión de este virus de la viruela del mono. Ya una emergencia internacional, querida Vero.
Estaremos muy pendientes de la información y de lo que ocurra y de las acciones que deban tomar las autoridades sanitarias a nivel mundial. Gracias, te mando un fuerte abrazo.
Cuídense mucho, que tengan bendecida semana. Hasta muy pronto.
Hasta muy pronto, Claudia Luna Palencia, desde Europa, como siempre, con la información más destacada y sobre todo este fin de semana que por fin las autoridades de la Organización Mundial de la Salud dijeron que la viruela del mono sí es preocupante, sí es un problema de salud internacional y que pues hay que estar muy atentos a lo que siga con esta enfermedad, de la que ya se han registrado 16 mil casos a nivel mundial. Vamos con más información aquí en la Ciudad de México. Las vacunas sobre el COVID-19 en esta semana. Cuéntanos, Evangelina Hernández, adelante.
¿Qué tal? Muy buenos días. Este lunes y hasta el próximo viernes se va a aplicar la segunda dosis contra COVID-19 a niños de 11 años cumplidos. A los menores va a continuar aplicándoseles el biológico pediátrico de Pfizer. La Secretaría de Salud de la Ciudad de México informó que también va a continuar la aplicación de refuerzos a los adultos mayores de 18 años, a quienes se les va a inmunizar con la vacuna CanSino. Asimismo, se va a aplicar la vacuna a aquellos adultos que aún no tienen ninguna dosis. Pero la inmunización para niños de 11 años se va a realizar el día de hoy y los días subsecuentes conforme a la letra inicial de su primer apellido. A los apellidos que inician con A, B y C se les va a aplicar la inmunización este día. La Secretaría de Salud recordó que para la aplicación de la vacuna a los menores, los padres de familia o los tutores deberán llevar el comprobante de que ya recibieron la primer dosis. Además, los niños deberán ir acompañados de un adulto y haber recibido la primer dosis de la vacuna de Pfizer hace 28 días. Pero las vacunas se van a aplicar en las 55 unidades de salud en un horario de las 8:30 de la mañana a las 3 de la tarde. Así las cosas. Buen lunes.
Buen lunes, Evangelina Hernández. Gracias, gracias por la información. Y bueno, pues este fin de semana el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que la soberanía de nuestro país no se negocia y pues sigue con este conflicto que se ha abierto con Estados Unidos y con Canadá por considerar que se está violando el Tratado de Libre Comercio con las decisiones energéticas que ha tomado México, y el presidente López Obrador insistió en que la soberanía de nuestro país no se negocia. Voy contigo, Octavio García, cuéntanos, adelante.
Así es, Vero, muy buenos días, un gusto saludarte. Por haber enviado médicos a nuestro país con el fin de que estos apoyaran en las zonas más recónditas del territorio nacional como parte del programa IMSS Bienestar, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, agradeció al gobierno cubano. A través de su cuenta oficial de Twitter, el primer mandatario agradeció al gobierno de Cuba por hacer posible que médicos y especialistas en diferentes áreas de la salud se unieran al servicio de salubridad público, por el momento en el estado de Nayarit, pero adelantó que esto se replicará en el resto de nuestro territorio. Además, reconoció algunos avances que tuvo durante su visita a la entidad gobernada por Miguel Ángel Navarro Quintero. López Obrador aprovechó también para hablar sobre la consulta que interpusieron los gobiernos de Estados Unidos y Canadá en contra de México por presuntas violaciones en el Tratado de Libre Comercio entre las naciones. En el video, explicó que en el fondo está el vaso de la presa de la hidroeléctrica El Cajón y dijo que esta y otras hidroeléctricas estaban siendo subutilizadas porque no querían que la Comisión Federal de Electricidad produjera energía, no turbinaban las hidroeléctricas, explicó. No obstante, puntualizó que el mayor coraje no lo tienen los empresarios extranjeros ni los gobiernos estadounidense o canadiense, sino más bien es un sentimiento de los conservadores mexicanos, a los cuales acusó de no perder la maña de someterse ante los intereses ajenos a México.
Y por eso no vamos nosotros a ceder, porque es un asunto de principios, tiene que ver con la soberanía. El patriotismo no se negocia, son principios irrenunciables, ni en el petróleo ni en la industria eléctrica, nada que tenga que ver con ceder nuestra soberanía, aunque les dé coraje. Fíjense que no tanto a los del gobierno de Canadá o a los del gobierno de Estados Unidos, sino a los conservadores mexicanos. No pierden la maña de rendirse, de someterse, de hincarse frente a los extranjeros.
Hasta aquí mi reporte, pero muy buenos días.
Buenos días, gracias por la información, Octavio García. Y en temas políticos, en temas de las corcholatas, porque ya ve que los destapados por el presidente López Obrador, un día sí y el otro también, andan aquí, allá y acullá. Oiga, pero usted es gobernadora de la Ciudad de México. No importa, yo... Oiga, pero usted es el canciller, ¿qué tiene que andar haciendo en Ecatepec? No importa, no importa. Yo voy a Ecatepec porque me llama la gente, dijo el canciller Marcelo Ebrard el fin de semana. La organización Progresistas por la Unidad y Piso Parejo, que promueven las aspiraciones presidenciales del canciller Marcelo Ebrard, propuso a la dirigencia nacional de Morena elegir candidatos a través de encuestas abiertas, independientes, transparentes y verificables, como también lo propone el senador Ricardo Monreal. En conferencia Dirigentes y legisladores llamaron a evitar la promoción de las aspiraciones personales y el uso de mecanismos y límites preciso para que haya una base equitativa de cara al 2024. ¿Quién estuvo en esta conferencia de prensa? Bueno, pues la senadora Malú Micher, que ahora pues anda promoviendo la campaña, la precampaña del canciller Marcelo Ebrard. De hecho, Malú Micher fue de las primeritas que dijo, yo con Marcelo. Dijeron, oye, pues ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Monri? ¿Es tu coordinador ahí en el Senado? No, yo con Marcelo. Bueno, pues ayer esta corriente insistió en la necesidad de llevar a cabo una encuesta abierta, independiente, transparente y verificable. Vamos a ver qué sigue, pero todos andan movidos. Monreal estuvo en Oaxaca, en Chiapas, allá abrazando a las comunidades indígenas. Ahora sí salen todos y hasta se visten con atuendos indígenas, con atuendos de las comunidades. Ya se ven las mujeres ahí con sus blusas bordadas y los hombres ahí con sus camisas bordadas y que recibiendo el bastón de mando y que vienen de las comunidades indígenas. Y, ¡Ay, Dios! Ya veremos, vamos a ver qué pasa. Y otro asunto es que habrá mantenimiento en el cablebús, tómelo muy en cuenta. Ya sabe, tenemos cerrada buena parte de la línea 1 del metro de Pantitlán a Salto del Agua, por la modernización, por la remodelación que se le está haciendo, y también en el cablebús habrá mantenimiento. Cuéntanos, Evangelina Hernández, adelante.
¿Qué tal, Vero? Muy buenos días. A partir de ayer domingo y hasta el próximo domingo 31 de julio, el tramo Jalpa, Constitución de 1917 de la línea 2 del cablebús, permanecerá cerrado debido a la revisión anual del sistema. Las estaciones que estarán sin operación son Constitución de 1917, Quetzalcóatl, Las Torres, Buenavista y Jalpa. Vero, y a partir también de ayer y luego de concluida la primera revisión anual, el tramo de Santa Marta a Jalpa de la línea 2 de este cablebús, que estuvo cerrada la semana pasada para su revisión, reanudó el servicio. La revisión de la línea 2 del cablebús contempla trabajos de revisión de carga y frenado, pruebas eléctricas de todos los componentes del transporte, así como la verificación física de las torres y cabinas. La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México informó que se va a contar con el apoyo de autobuses de la Red de Transportes de Pasajeros RTP para los usuarios. Este servicio será gratuito.
Gracias, Evangelina. Gracias por la información esta mañana. Tome muy en cuenta, la inflación está a todo lo que da, a todo lo que da. Hoy cuesta 35 pesos el kilo de huevo y mañana cuesta 42, y así como lo quiera ver. No solo con el huevo, no solo con el aceite, sino con la mayoría de los alimentos de la canasta básica. Octavio García, adelante.
¿Qué tal, Vero? Muy buenos días, un gusto saludarte, así es. Luego de que se diera a conocer que la inflación llegó a su mayor nivel en poco más de dos décadas durante la primera quincena de julio, se estima que el pico ocurre entre agosto o septiembre. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, los datos de la inflación general y subyacente en la primera quincena de julio alcanzaron niveles no observados en 23 años. Estimaron también que la inflación anual se incrementará en agosto y se moderará a partir del cuarto trimestre del año. Este descenso se deberá en buena medida a una base comparativa y que los cuellos de botella en producción que se veían por efectos de la pandemia comenzarán a desvanecerse de manera gradual. La inflación, de acuerdo con el INEGI, podría alcanzar un máximo de 8.50% anual en septiembre, previo al descenso a 8.20% que se proyecta para final del año. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía recordó que el Índice Nacional de Precios al Consumidor en nuestro país creció 0.43% en la primera quincena de julio del 2022 y en su boletín quincenal señaló que la inflación anual se ubicó en 8.16%. Con estos datos se confirma que el Índice Nacional de Precios al Consumidor nuevamente aceleró y registró una variación anual en la primera quincena de julio, presionados por el aumento en los precios de la papa y otros tubérculos, la cebolla, el huevo y la naranja. De acuerdo con el organismo autónomo, el Índice Nacional de Precios al Consumidor registró su nivel más alto desde la primera quincena de enero del 2001, cuando se ubicó en 8.37%. En tanto, el índice de precios subyacente avanzó 0.34% a tasa quincenal y anual, 7.56%. En el mismo periodo, el índice de precios no subyacente subió 0.68 quincenal y 9.96% a tasa anual. Al interior del índice subyacente a tasa quincenal, los precios de las mercancías incrementaron 0.38% y los de servicios 0.30%. Los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno se elevaron un 0.23% en la quincena y un 4.78% anual. El índice de precios de la canasta de consumo mínimo, conformada por 176 productos y servicios, escaló un 0.45% quincenal y un 8.68% a tasa anual, puntualizó el INEGI. Hasta aquí mi reporte, Vero. Muy buenos días.
Buenos días, gracias por la información, Octavio García. El fin de semana también hubo muchos comentarios y hubo mucha polémica sobre la publicación que hizo The Washington Post el sábado respecto a la DEA. Y dice que en realidad fue la DEA, la Administración de Control de Drogas, por sus siglas en inglés DEA, la que reclutó a algunos familiares de Rafael Caro Quintero como informantes para localizarlo en la Sierra Madre Occidental, según un exfuncionario de alto nivel del gobierno de Estados Unidos. Según el diario, el gobierno de Estados Unidos tenía conocimiento que Caro Quintero se trasladaba en motocicleta y en cuatrimoto, resguardado por hombres armados en el extremo norte de Sinaloa, donde vivía, donde prácticamente ahí vivía y se desarrollaba y seguía con su imperio de droga. Y le decía yo que es fin de semana, pues el Washington Post publicó que fue la DEA prácticamente la que ubicó a Caro Quintero. En las redes sociales siempre hay mucho de qué hablar, siempre hay mucho que comentar, pero ¿quién es quién en las tendencias? Buenos días, Luis Ávila.
Tendencias en redes. Mi querida Vero Méndez, me da muchísimo gusto saludarte en este lunes iniciando la semana. Y bueno,
arrancamos la semana
y con un poquito más
ya la última semana, ¿verdad? Porque prácticamente ya se va julio.
Ya la próxima comienza agosto, el declive ya del año, precisamente ya se nos acerca un poquito el pozole, un poquito más. Pan de muerto y Navidad, oye. El Mundial, por cierto, que también es en diciembre, en noviembre.
Ay, en diciembre, que sí, en Qatar.
Sí, va a estar bastante extraño, pero sin lugar a dudas, pues se va a sentir pues un ambiente mundialista, claro, con una época interesante como la Navidad, con el Día de Muertos,
pues
todo
sí,
eso.
Porque siempre es verano el Mundial.
Así es, muchos dicen que incluso, bueno, pues los jugadores llegarían más descansados o mejor, con mejor ritmo, que a lo mejor vemos una competencia distinta, a ver qué sucede, porque la mayoría, por supuesto, de los futbolistas descansan en verano y pierden ese ritmo. Y ya teniéndolos en competencia, bueno, pues en noviembre podría ser un mes interesante para ver un mundial de fútbol, a ver qué sucede. Pero bueno, pues ¿de qué trataron las redes? Fíjate que hay un video muy interesante corriendo en las redes, bueno, más que interesante, impactante. Un pasajero en un autobús de San Luis Potosí hacia Tamaulipas, pues no saben bien a qué se deba. Se levanta del asiento y con pavor comienza a romper la ventana de la puerta del autobús. Esos autobuses de dos pisos que tienen una puerta en medio. De alguna manera, bueno, pues los pasajeros voltean y le dicen, oiga, ¿qué pasa, joven? Tranquilo. Y pues esta persona les dice que no se da cuenta que vamos solos. De alguna manera, esta situación llevó a esta persona a sentir que no había algún conductor en el autobús. Entonces, bueno, pues no hacen mucho más los pasajeros. La verdad es que también es una situación en la que pocos sabrían reaccionar. Esta persona con el extintor rompe el cristal, lo piensa yo creo que unos 10, 15 segundos y se avienta, se salta por esta ventana del autobús. Y bueno, pues de alguna manera ya se menciona que el conductor, son tramos complicados para pasar en autobús, hay que decirlo, para transitarlos en carretera. El conductor del autobús se detiene hasta la caseta, da aviso a las autoridades y bueno, pues los automovilistas que circulaban por esta autopista se dan cuenta que estaba pues prácticamente pues ya el cadáver de esta persona en a un lado de la carretera en el acotamiento. Bueno, pues sí, así sucedió. Está el video en las redes. La verdad es que sí es impactante. Y bueno, pues a ver qué más dicen. Sin embargo, bueno, pues parece que tenía, muchos mencionan que tenía ahí, pues bajo el influjo de alguna droga. La verdad es que no se sabe. Algún ataque también, digamos, una enfermedad, un trastorno mental, claro. Sí, por supuesto. No se sabe realmente. La verdad es que decirlo es aventurarse mucho a alguna cosa. La verdad es que no se sabe, pero sí el hecho está ahí consignado en este video. Se avienta del autobús. Lo rompe el cristal, se avienta del autobús y bueno, pues los pasajeros se quedan impactados y bueno, pues sí, de alguna manera es impactante, es duro el video, la verdad. Se avienta del autobús y bueno, pues queda ahí, se reporta después que quedó ahí en la carretera. También, bueno, otras cosas, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, es tendencia nuevamente. Esta situación del agua, la verdad es que es complicada, entre que sí, que no acepta la responsabilidad. Bueno, pues intenta también exhortar a las empresas a que no se gasten completamente el agua que no hay en Nuevo León, que siguen esperando estas tormentas, claro, que había. Y hay que recordar que Nuevo León y precisamente Monterrey han sido lugares en donde han ocurrido grandes inundaciones, se llena de agua Nuevo León y desafortunadamente, decían los habitantes, en los últimos años no ha habido una tormenta que haga esto y por supuesto las presas están prácticamente vacías. La verdad es que la cosa no es nada sencilla, como se está viviendo en Monterrey, en varios municipios también de Nuevo León que están cerca. Y sí, la verdad es que es complicada la situación, pero bueno, pues sí. Samuel García nuevamente, tendencia. Y sin lugar a dudas, el fin de semana en materia deportiva se la lleva Dani Alves, mi querida Vero, este jugador brasileño que llegó precisamente para jugar con los Pumas.
No todos, a Ebrard, todos dándole la bienvenida, Claudia. Ay, qué bueno que ya estás aquí. Casi, casi te estábamos esperando.
No, imagínate el tamaño de jugador. La verdad es que ya tiene más de, creo que tiene 38 años. Sin embargo, es un jugador que tiene, pues vaya, ha militado en el Barcelona, regresó al Barcelona ya con una edad pues ya grande, digamos, para sí, lo que regularmente sí, aceptan sí. Estos equipos a los jugadores, volvió a hacerse de esta banda derecha que siempre ha jugado y bueno, de alguna manera otra vez pues se vuelve noticia ahora al aceptar llegar a los Pumas de la universidad aquí en el sur de la Ciudad de México, aquí cerquita. Y bueno, pues sí, de alguna manera.
La maestra de estar bien contenta.
Pues yo creo que todos. La verdad es que le hacía falta un imán importante a la Liga Mexicana.
Claro,
que ha tenido también y se ha vuelto tendencia porque ya muchos partidos son en streaming. Muchos también los tiene aquí por W Radio y W Deportes, pero para verlo en la televisión la verdad es que es complicado ahora. Entonces mucha gente se ha quejado de que no hay espectáculo, de que no hay esto, de que no hay el otro. Y bueno, pues querían espectáculo, ya llegó Dani Alves. Por supuesto, es un nombre que de alguna manera pues resalta en todas las nóminas y por supuesto tiene un peso y hace que la Liga Mexicana pues tenga, digamos, este brillo para que de alguna manera alguien más se pueda fijar y para que alguno de nosotros también se interese por ver los partidos y digamos pues pueda acceder a estas plataformas digitales donde ahora se ofrecen los partidos, mi querida Vero.
Claro, claro. Lo que yo me refería es que las corcholatas aprovechan todo, pero todo para colgarse, ¿no? Ya ves, hace unos días el tío Marcelo le decían a Ebrard, ya que le andaba saludando allá en Corea a este grupo tan famoso de jovencitos, ¿no?
Ah, ya se me olvidó el nombre. BTS, sí, los BTS. Boys,
Se los saludo. Sí, tío Marcelo, por favor, salúdanos, por favor, a los BTS, salúdanos y no sé qué. Bueno, se cuelgan de todo. Yo te aseguro que no ha de saber ni quiénes son, ni qué, ni nada, pero bueno, la cosa es colgarse.
Sí, pues tienen que estar ahí, la verdad es que, y luego como les dijeron ya de las autoridades electorales, oigan, pues son actos anticipados de campaña, Y de repente pues dicen, no, ¿cómo crees? Nos están callando, nos están haciendo el otro. Estos no son actos anticipados, cuando claramente les dicen presidente a cualquiera de ellos que van a los actos,
claro.
¿No? Entonces
llegan
sí.
Y ponen a los matraqueros ahí, pa, ay, ¿Qué? Dime qué hacía Marcelo el fin de semana en Ecatepec. Bueno, ni, decían, pues, que fue a abrir una aduana algún consulado, echó a andar la entrega de visas, de pasaportes, alguna oficina, nada.
Sí, no, no, bueno, pues hay que estar en el ajo, hay que estar donde está la gente y donde te pueden reconocer, donde el ambiente es seguro y te dicen, bueno, pues por aquí vele, y te dicen presidente y emocionate y peléate. Y esta pelea encarnizada de corcholatas que puso el presidente a trabajar, y por supuesto, pues hay que llamar la atención, hay que colgarse de todo lo que uno ve, donde puede uno colgarse, y pues ahí estaban, a ver si uno es el ungido para competir por la presidencia.
Ya lo dijo el propio Monreal, ya lo dijo, ¿eh? Esta lucha escarnizada por la candidatura les puede costar la presidencia.
Sí, absolutamente. Ya uno ya después de un tiempo dice, están muy vistos, ya que flojera. Sí,
sí, sí.
Exactamente, sí, 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 absolutamente. Pero bueno, pues a ver qué sucede en los próximos años, que tendría que ya definirse, por supuesto, la candidatura de Morena hacia la presidencia. Sin embargo, parece que todavía es un poco temprano, mi querida Vero.
Siempre, siempre con temas bien picantes desde las redes sociales. Gracias, Luis. Vamos a una pausa muy breve y regresamos para el final. Le pasamos la estafeta informativa, así las cosas.
Sobredosis de vitamina D por la mañana, el paraguas por la tarde y las noches más cortas de la temporada.
Doble. Escuchas W Radio 96.9.
Si es verano,
es W.
El Divo de Linares, Rafael, llega a México para celebrar 60 años de carrera.
He decidido celebrar por todo lo alto mi 60 aniversario sobre los escenarios.
Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche.
Tour 6.0, 8 de octubre, Auditorio Nacional.
Escándalo, es un escándalo.
Adquiere tus boletos escuchando la programación en vivo de W Radio.
Escándalo, es un escándalo.
Rafael, Tour 6.0. W Radio invita.
Si es radio, es W.
96.9.
Noticias. W.
Hola amigos de W Radio, los saluda con mucho gusto Armando Gálvez para platicar lo que sucedió en el mundo del deporte este fin de semana, y comenzamos con el béisbol de las Grandes Ligas, porque el mexicano Julio Urías consiguió su novena victoria de la temporada después de que Los Ángeles Dodgers se impusieran a los Gigantes de San Francisco. El sinaloense lanzó en 6 entradas en las que permitió 2 imparables, no concedió ninguna carrera, cedió 2 bases por bolas y ponchó a 5 bateadores, dejando una efectividad del 2.72%. Y ahora cambiamos de deporte, porque el día de ayer se llevó a cabo el Gran Premio de Francia, donde Max Verstappen subió al podio en la primera posición. El segundo lugar fue para Lewis Hamilton y el tercer sitio fue para George Russell. El mexicano Sergio Checo Pérez se quedó en la cuarta posición, quien en las 2 últimas vueltas, una desatención le hicieron perder el tercer sitio, quedándose sin podio en el Gran Premio de Francia. El que sí hizo una gran carrera fue el piloto mexicano Pato O'Ward, quien se llevó la primera posición en el Grand Prix de Iowa, firmando su segunda victoria de la temporada en el IndyCar. Ahora nos pasamos de lleno al fútbol mexicano, porque el viernes pasado llegó a la Ciudad de México Dani Alves, el refuerzo bomba de los Pumas, quien fue presentado el sábado en cantera en compañía del presidente del equipo auriazul, Leopoldo Silva, y Miguel Mejía Barón. Hay que resaltar que Alves no realizó el viaje con el equipo para su partido ante los Tuzos del Pachuca, pero se espera que Dani pueda debutar en la Liga MX el próximo miércoles, cuando los Pumas reciban a Mazatlán en la jornada 5. En actividad de la cuarta fecha de la Apertura 2022, Cruz Azul empató a 2 goles ante el Puebla, América cayó 2-0 ante los Xolos de Tijuana y los Pumas empataron a 0 goles ante los Tuzos del Pachuca. Y finalmente, en actividad del fútbol internacional, las Chivas cayeron 2-0 ante la Juventus en partido amistoso disputado allá en Las Vegas. Por su parte, el clásico español fue para el Barcelona, quienes vencieron 1-0 al equipo merengue. Así la actividad en el mundo del deporte, mi querida Vero. Te mando un abrazo y que tengas un gran día. Un saludo a todo el auditorio.
Gracias, gracias por la información deportiva. Gracias, queridos madrugadores, por sus mensajes. Inés, Rafael, Sávila, Jesús, Nancy, Mario Mora. Gracias, gracias por sus mensajes en este amanecer. No se mueva, no le cambie. Ya viene Así las Cosas. Mi querida Gaby, buenos días.
¿Cómo estás, mi querida Vero, en este lunes 25 de julio? Buenos días, mi Vero. ¿Qué tal el fin de semana?
Bien padre el fin de semana. Ahora sí fue fin de semana de pelis, de series, y nos la pasamos a todo dar, ¿eh? Día lluviositos, ya ves, estuvo lloviendo sábado, domingo.
Sí, sí,
pero,
sí, sí.
Muy, muy
y lluvia fuerte, ¿eh? Lluvia bastante ¿sí? fuerte, la verdad, por lo menos en buena parte de la ciudad. Y reitero lo que digo siempre, si salen ahorita, hay buenas partes que están encharcadas, así que pues a manejar con calma. ¿Qué viste que te gustara, Vero, este fin de semana?
Me gustó mucho la serie de Una Abogada Extraordinaria, es la nueva serie coreana, buenísima.
¿Ah,
muy
sí?
buena, tiene apenas 2 capítulos, ajá, pero bien, bien hecha, ¿eh? Es una abogada autista.
Ah, mira.
Y entonces, imagínate todos los retos y los desafíos que tiene que enfrentar esta mujer, que es brillante, tiene una capacidad intelectual muy, muy elevada, pero su padecimiento de autismo le complica ahí un poco el ejercer la abogacía. Sin embargo, es la abogada más importante de Corea en esta serie. Está muy buena, ¿eh?
Ah, mira, qué bueno. No tenía la más remota idea. Sí. Bueno, pues apuntada ahí. Sí, me parece muy bien. Esa no tenía idea. Pues qué bueno, mi Verito. Y arrancamos la semana con muchísima información para variar. Desde el fin de semana hemos visto ya en primeras planas lo que tiene que ver con la viruela del mono. La Organización Mundial de la Salud activa el máximo nivel de alerta por la viruela del mono. ¿Cómo se transmite? ¿Qué cuidados debemos de tener? Conversaremos del tema con Carol Perelman, divulgadora de la ciencia. Así que, bueno, si tienen dudas, échenosla por ahí de las 8 de la mañana. Vamos a platicar con ella, que realmente además lo explica muy, muy bien. Y en una nota que parecía pasar un poquito inadvertida, pero que decidimos detenernos y hoy también la destacan por ahí algunos medios, el sistema de registro y difusión de los contratos del gobierno, que se conoce como Compranet, ¿sí?, cumple más de una semana de estar suspendido por tiempo indefinido. Ahora sí que está fuera del aire. No puedes entrar al sitio, no se puede consultar absolutamente nada. Vamos a platicar con Leonardo Núñez, director de investigación aplicada de Mexicanos contra la Corrupción, para que nos explique qué implicaciones tiene esto, porque esto lo que significa al final de cuentas es que no puedes ver cuáles son los contratos del gobierno en materia de compras. Así que pues esto es muy importante. Son los dos temas importantes que traemos. ¿Cómo han sido? Porque hemos hablado mucho de Estados Unidos en este diferendo México, Estados Unidos, Canadá. Hemos hablado de la reacción de Estados Unidos en torno a el asunto energético y eléctrico, pero ¿cómo han sido las reacciones en Canadá ante la controversia interpuesta contra México por el apartado energético del T-MEC? Vamos a platicar con nuestra corresponsal Cintia Basulto, quien además va a estar cubriendo la visita del Papa Francisco a ese país. Ya llegó el Papa Francisco
ya está,
a Canadá en un tema importante, a ofrecer disculpas desde la Iglesia por las atrocidades cometidas contra cientos y cientos y cientos de niños y de niñas indígenas durante tanto tiempo, muchos de los cuales terminaron incluso asesinados por miembros de la Iglesia Católica. Así que para eso, o sea, lo que va el Papa allá a Canadá va a ser interesante y lo vamos a traer el día de hoy. Y bueno, el sector energético estará contaminando las corrientes de inversión extranjera para México, de acuerdo con el Consejo Coordinador Empresarial. Tema importante, ¿eh? También este asunto lo destaca hoy el Financiero en primera plana y por supuesto va a ser el tema de Enrique Quintana. Tenemos como cada lunes a Sofía Ramírez, directora de México ¿Cómo Vamos?, trae la agenda económica de la semana. Y se cumplen 152 días de la invasión rusa a Ucrania. Es increíble, man. De verdad es que pasan los días y pasan los días y sigue este tema. Mauricio Meshulam hará un recuento, nos dirá hacia dónde parece moverse este conflicto. ¿Y
sí, qué ha pasado? Ya ves que había ya un acuerdo para el flujo de granos de Ucrania, pero hubo un ataque.
Así es.
Y ese ataque, dicen, puede poner en riesgo el acuerdo para el flujo de los granos ucranianos.
Así es, tal cual, y por eso nos vamos a detener en ello. Bueno, ¿y qué ha pasado con los felinos rescatados de la Fundación Black Jaguar White Tiger, que se encontraban en pésimas condiciones de salud y abandono? Hoy vamos a platicar con Frank Carlos Camacho, él es director de African Safari en Puebla, el nuevo hogar de algunos ejemplares. Este fin de semana estuvieron distribuyendo varios de estos felinos, así que hoy nos vamos a ir a African Safari, un poco también cómo los reciben y cómo funciona African Safari. Yo debo confesar que tengo décadas de no ir a African Safari, así que va a ser también interesante, además de deportes, Roberto Aguilar, buena música. Arrancamos en unos 4 minutitos más, mi Vero, yo te mando un fuerte abrazo, que tengas un buen inicio de semana y cierre de mes.
También para ti, que sea una buena semana, Gaby, seguro estás contenta por el nuevo inquilino de los Pumas, ¿verdad?
Exactamente, exacto.
Gracias, un fuerte abrazo. Los espero mañana a las 5, porque para luego es tarde.
El sol y las lluvias en armónica convivencia.
Escuchas
W Radio
96.9.
Si es verano,
es W.